con el permiso de Jesús sacramentado, decía Gloria Estefan, con los años que me quedan, yo viviré por darte amor. Se conoce que el personaje que canta le dice a su persona querida esto porque le parecen pocos los años, le parece poco la vida para darle amor en vista de, parece que de una anterior ingratitud o sí, quizás mejor en fiestas cerrar la puerta, aunque se pase un poco de calor, creo que sí, porque no. Sí. Pues bien, si así le parece a un humano decir respecto a otro, ¿cuánto más tendríamos que decirlo a Dios? Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, porque los que me queden son pocos, son pocos. No sabemos cuántos. Ayer, ¿cuándo fue? El martes. Estuvo aquí de visita mi predecesor, de feliz memoria, don Alberto. Estuvo aquí, estuvo enseñando, llegó a casa parroquial, tal. Y sigue ahí, en el destino, desde que se fue de aquí, sigue allí. Y dice, claro, estoy allí con mi madre, 101 años. 101 años, tu madre. Y pues son pocos en realidad. ¿Qué son 101 años comparados con los 13.800 millones de años del universo? Y esto a su vez, ¿qué es comparado con la eternidad? Poco. Y aunque lleguemos a vivir alguno de los presentes 101 años, pues ya con lo que llevamos gastado, pues ya nos queda bastante menos, ¿eh? Porque os dais cuenta que habéis gastado ya bastante, ¿no? Bueno, no quiero ser grosero, pero es poco. Y decía un santo de nuestros tiempos, decía San José María, escriba de Balaguer, qué poco es una vida para entregarla a Dios. Qué poco. Así que con los años que me quedan, como decía Gloria Estefan, yo viviré por darte amor. O dicho con las palabras del salmista, día tras día te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Día tras día te bendeciré. Bonito programa de vida este, ¿no? Empieza un día. ¿Y este día para qué? ¿A qué me voy a dedicar hoy? Pues a bendecir a Dios, que es una de las manifestaciones del amor, ¿no? A bendecir. Y más cuando tantos lo maldicen y lo blasfeman. Y es normal. O sea, estamos en una sociedad tan que la blasfemia pues se ha normalizado. Y después decimos, ¿y qué hemos hecho de malo? La blasfemia normalizada. Ahora, si dices tú por ahí en público, ¡bendito sea Dios! ¡Pum! Se origina ahí una tensión, que te miran todos así, como nos miraron a nosotros. Me invitaron una vez al palco VIP del Metropolitano. Me invitaron a ver un Atleti Barça. Y yo iba con otro que es del Madrid también. Entonces en el descanso estamos ahí en el este. Y al otro, a mi amigo, le ve una conocida y dice, hombre, ¿pero qué haces tú aquí? Si tú eres del Madrid. Mira, fue decir eso, se hizo un silencio alrededor, una tensión, y yo me fui así, no me conozco. Pues tú dices, bendito sea Dios, que debía ser lo más. Y
Yo creo que se hubiera dicho, ¿qué haces aquí? Si tú eres un terrorista de Al-Qaeda, no hubiera generado el mismo efecto, ¿no? Pues dices tú, bendito sea Dios, que yo lo conozco, he hecho la prueba, o sea, igual. Pero ¿cómo es posible? Pues yo lo voy a bendecir día tras día. Día tras día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre jamás. Lo alabaré en el corazón, lo alabaré con mis palabras. Por ejemplo, el Gloria, pues de la misa, pues es un himno de alabanza muy bonito, ¿eh? O sea, no vale estar en misa y así, oye, pero gloria a Dios, no, yo te lo digo para mí, para dentro, no, si no me he venido a decirlo para dentro, a decirlo todo junto, ¿no? Alabarle con el otro día habló el Papa en la catequesis de la música sacra, y él explicó cómo la música no es un adorno de la liturgia, sino que es la liturgia. Que en la liturgia cantar es rezar. Que la manera en que nos tenemos que dirigir a Dios, pues a veces se expresa con más intensidad pues en el canto, ¿no? Bueno, pues a no ser que uno tenga el oído enfrente del otro, porque para no desalabar a Dios, pues, o sea, cuando tú ves que ahí, en vez de un himno litúrgico, lo que parece es que están degollando a un marrano, pues eso significa pues que esa persona debe hacer playback. Eso sí. Lo que pasa es que, claro, que canta mal, a veces me he dado cuenta que algunos son conscientes y otros no, ¿no? Pues como dicen, hay un refrán por ahí, por América, que dice, cuando tres personas ya te han llamado caballo, ponte a relinchar. ¿Eh? O sea, aunque no seas consciente, y ya te dicen, cantas mal, y otro te dice, cantas mal, y otro te dice, cantas mal, no cantes. No cantes. Persona que ni sigue la melodía, ni sigue el ritmo, o sea, un ritmo y va al suyo. Y entonces, en vez de un himno de alabanza, ahí es un ruido, ahí, pues como el de ahí fuera, ¿no? Una cosa así desagradable, pues entonces no. Pero mientras no ocurra eso, pues sí, claro, alabaré tu nombre por siempre, jamás. También con mis obras. Mis obras deben ser una alabanza a Dios. Alabar es propio de quien ama, ¿no? Y si no, ya verás. Mira tú a las abuelas, ¿no? Cuando hablan de los nietos, pues alaba. ¿Qué tal tu nieto? Entonces, tiene que decirse así. Y tú, bueno, no te he contado si ha quedado campeón de billar del torneo de billar de la Rioja. Bueno, ha quedado subcampeón, que es mucho más que campeón, ¿eh? Porque dices, ¿qué ha quedado campeón? Bueno, y tú dices, subcampeón, es mucho más, ¿eh? Y luego, bueno, ha ingresado en la academia de... Sí, ¿y en el colegio te ha aprobado? Sí, en el colegio me ha aprobado, sí. Al profesor no, pero a mí sí. Y entonces alaban, ¿no? ¿Cuánto más digno de alabanza es Dios? ¿Con qué facilidad los humanos alabamos a otros humanos? Damos premios. El año pasado, el premio Nobel de Medicina por descubrir un mecanismo de autorregulación en el sistema inmune, y entonces ahí a tres le dieron el premio Nobel por descubrirlo, no por inventarlo. El premio había que habérselo dado a Dios, que es el que ha inventado ese mecanismo en las células de aquellas. Y pues grande es el Señor, merece toda alabanza. Fíjate tú, el otro día, el eclipse. ¡Qué maravilla de espectáculo! Los espectáculos más bonitos, decía Jesús a Gabriela Bosis, ¿no? Los espectáculos más bonitos son los que preparo yo. Entonces, hombre, una persona que tiene un mínimo de sensibilidad, ¿verdad? Cuando ve, bueno, pues tantas maravillas de la creación, ¿no? La montaña, el cosmos, el eclipse, ¿no? Una belleza, pues cualquiera lo que le sale es alabar a Dios. Pero si es que hasta los no creyentes pensaban en la trascendencia. Pensaban en qué más puede haber detrás de esto, de lo que vemos, ¿no? Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Es incalculable. Una generación pondera tus obras a la otra. O sea, esa grandeza hay que contarla a la siguiente generación. Cuando uno ha tejido una historia de amor con otra persona, una historia de amor puede ser del amor que sea, o sea, puede ser el de un padre y un hijo, ¿no? Puede ser el de una amistad, o puede ser... Es fundamental la memoria, ¿verdad? Recordar los momentos que hemos vivido juntos y cómo nos hemos conocido y cómo esto fue así. O sea, hay que echar mano de la memoria de lo que ha ocurrido para seguir construyendo el presente y el futuro. Pues la memoria de los pueblos, para que siga viva, hay que transmitirla de generación en generación. Y Dios teje una historia de amor con cada uno, contigo, sí. Y tienes que ejercer la memoria, bien, claro. Acuérdate de lo que el Señor, tu Dios. Pero teje una historia de amor con un pueblo. Y para que ese pueblo pueda hacer esa historia, tiene que recordar. Y recordar es lo que Dios ha hecho en las generaciones pasadas, que es lo que explica lo que somos, ¿eh? O sea, Dios se manifiesta a Abraham y hace una historia con él. Y cuando se manifiesta a Moisés, empieza a decirle: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés tiene que acordarse de lo que... Y cuando se manifiesta a los profetas que vienen después: yo soy el Dios de tus padres. Y también el Dios de Moisés, ¿no? Pero para que no le suene a chino, al que él ha tenido que haber recibido el relato de aquellas maravillas, ¿no? No solamente nos las han contado, sino que las celebramos y las actualizamos en la liturgia. Desde luego, los hechos fundamentales, que son la encarnación y el misterio pascual, que celebramos en los momentos culminantes del año litúrgico, ¿no? Y Navidad y eso, y en Pascua. Pero todas las demás. Así que una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. ¿Cuáles son las hazañas de Dios? Bueno, pues cuando el salmista escribe esto, está pensando pues en que sacó al pueblo de Egipto y que cuando los egipcios iban con el fara a perseguirles, pues quedaron sepultados en el Mar Rojo. Pero eso no era más que una prefiguración. O sea, Dios no es que ha derrotado a Egipto, o a Babilonia, ¿eh? O a... es que ha derrotado a la muerte, es que ha derrotado al demonio, es que ha derrotado al mal. Estas son las hazañas. Hay un salmo por ahí que dice, ¿no? Estas son las hazañas. No olvidéis las hazañas del Señor, ¿no? Le cuenta tus hazañas. Las hazañas que ha hecho en la historia de la Iglesia a través de las vidas de los santos, ¿no? Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas, ¿no? Encarecen ellos tus temibles proezas, que son estas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. Ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que la justicia de la Biblia aplicada a Dios es un concepto pues equivalente al de misericordia, en realidad, ¿no? Dios es justo porque cumple la parte que a él le toca de la alianza. Y en lo que él se ha comprometido en la alianza es a proteger, a guiar, a llevar a su pueblo. Por eso, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en muchos salmos, si cambiáis la palabra justicia por misericordia, veréis que no desentona. Sedaká. Sálvame, Señor, por tu justicia. Acuérdate de tu justicia y ven. Eso es. Mientras que el hombre es justo, el israelita es justo, si cumple la parte que le toca a él de la alianza. Y lo que le toca a él en la alianza es vivir como Dios le ha pedido. Por consiguiente, justicia en la Biblia, cuando se refiere al hombre, es un concepto equivalente al de santidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, o sea, la santidad, y lo demás se os dará por añadidura. Dice Mateo 6:33, ¿verdad? Normal. O sea, el alimento, no quiere decir que no hay que trabajar, ¿verdad? No hay que poner medios, pero sí hay que poner, pero poniendo primero el reino de Dios y la santidad. Pues eso, el alimento y el vestido y la oposición y todo eso, pues ya y el examen, pues ya preparar por la añadidura, trabajando, se entiende, ¿eh? pero poniendo a Dios lo primero. Bueno, pues difunden la justicia del hombre, muchas veces se queda muy cortita, ¿verdad? Y en cambio Dios responde con su justicia a la alianza que el hombre rompe una y otra vez. Aclaman tu justicia, aclaman tu misericordia, tu bondad, tu amor. Así que día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día significa que mañana voy a vivir una cosa muy bonita, voy a estar muy contento y te bendeciré. Y que dentro de 5 años me vendrá una enfermedad que me va a dejar así y te bendeciré. Y que pasado mañana sufriré una traición y te bendeciré. Y que dentro de 10 años pues tendré lo que los en el mundo llaman un golpe de suerte y te bendeciré. Y que me llegará el momento de salir de este mundo y presentarme ante ti y te bendeciré. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Por siempre. Pues es este momento también para que cada uno de nosotros en silencio bendiga el nombre de Dios, alabe a Dios, ame a Dios, que en su justicia se hace tan pequeñito y viene aquí sobre la custodia para estar con nosotros.